Voy a hacer un podcast de ti.
Podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri.
De Tri, de Tri.
Hola gente, ese es el episodio 22 del podcast de triatlón.
Yo soy
Katy Estrada.
Ya, la gente te extrañaba en los intros, ya decían, ¿quién es ese? Mucho Tony Vierdaga y poco Katy Estrada.
No, está bien, yo cedo.
Cedo
el micrófono.
Acepto que por un instante pensé mover el episodio que cada martes saquemos aquí en el podcast por trabajo, la verdad he tenido mucha chamba. Aunque la gente no crea, o sea, todo el mundo cree que soy influencer y vivo vendiendo granolas, pero por un instante pensé en mi compa Cristi de Aero MX, saludos a Cristi, y a las otras 2000, a ver, te digo el número, a las otras 2567 personas que todos los martes prenden su podcast en el entrenamiento para poder escucharnos. Pues entonces dije, no, ya. No quiero recibir 2500 insultos en Instagram, me insultan de todo, imagínate si no les mando episodio. No solo no rompimos la racha, aquí tienen su episodio, sino producimos uno que, tú eres testigo, yo nunca le había dedicado tanto, nunca me he estresado tanto por una grabación, nunca me había documentado tanto en relación a ciertos temas, o sea, es un episodio muy especial. Todos son especiales, pero este en específico era especial para mí porque queremos hacer un cambio, que hemos empezado a dejar huella con este podcast, no solo ser unos pinches bufones.
No solo entretener, ¿no?
Todo bien con nosotros.
Sí, sí, sí.
Si quieres, empezamos. Presenta a nuestra invitada.
Sí, en lo personal, el episodio yo lo escuché y está... wow. En serio que los invito a que lo escuchen completo. En esta ocasión entrevistamos a Irina Segura. Ella nos habla de cómo inició en el tri desde chiquita, cómo vivió y vive momentos complicados de salud debido a un problema de alimentación y cómo a pesar de los obstáculos, con el apoyo de su familia, ha calificado a mundiales.
Y bueno, yo te escribí aquí el intro, pero era familia y novios. Familia y novio. De hecho, ya dijo Irina que nos va a invitar a la boda. No, o sea, no hay boda, no hay anillo, tranquilos. Si algún día hay una boda, nos va a invitar a ti, a mí. Ella dijo, si hay cuando haya, no quiero meter ninguna presión. Ahorita el Daniel, güey, pinche Beto. Bueno, también vamos a entrevistar al novio después, también todo
sí,
un rockstarzazo.
Sí, que ciclista, ¿no?
Sí. Todo bien con Irina. Mira, Irina, la neta, yo te contacté para una entrevista como cualquier otra. Y cuando me platicaste tu carrera, me platicaste el problema, pues, de salud, de depresión, alimentación que por ahí tuviste. Y después de pensarlo mucho y que te barajera opciones, te decidieras platicar de este tema del que muchas personas que están inclusive llegadas a ti ni siquiera saben, no por morbo, sino por tu deseo de querer generar algún cambio y generar conciencia en la gente de un problema que está más cerca de nosotros de lo que algunos creemos. La neta, mil respetos, te la rifas. A la gente que nos escucha, ténganle paciencia. Los primeros 4 minutos, Irina estaba nerviosísima y al final ya no la podía callar. Súper padre. Todo bien. Vamos con la entrevista nada más. No sin antes, no se vayan. Siempre que empiezo a decir los patrocinadores, la raza le adelanta. No le adelanten porque voy a tirar un giveaway. O sea, sí soy influencer ya, aunque digan, ok, ahí va, a ver, patrocinadores.
Marameta.
Tiempo, a ver, vamos a Marameta, un saludo a mi compa de Marameta, Lorena, que Lorena ya hasta se compró bici, toda una triatleta, nos acompañó en el intro. Tenemos a...
Aéreo MX.
Saludo a mi compa Cristi.
Clubs the Gap.
Gus Corona, genio del Bike Fit.
Esparta 55, Tri Club.
Alan Corona, saludos Alan, que anda ya en Noruega de vacaciones. Bueno, anda entrenando gente en Noruega. Todo bien con los patrocinadores. Segundo giveaway, calcetines. Nos llegan esta semana, de hecho, y ya los vamos a sacar en Instagram. Los calcetines del podcast de Tri. ¿Ya los viste?
Sí, no manches, están geniales.
O sea, todo bien. Tri, calcetines del podcast, todo. Entonces, pues tú di que una pregunta a la gente. Yo tengo aquí anotados.
¿Qué hacemos?
La persona que nos diga, lo dijimos, la vamos a poner difícil. Les voy a mandar tres calcetines de AeroMX a la persona que nos diga cuándo cumple años nuestra hija Adria. En un episodio lo dije.
¿Ah, sí?
Sí, sabrán que Katia no escucha todos los episodios. Ya, de que estás de bufones. Pero bueno, sí, un episodio lo dije. Y pues vamos con el episodio. No sin antes felicitar a Katia porque cumple mañana 8 años de estarme aguantando como su esposo. Y 15 años de vida.
Justo sale el
de hecho, por eso el martes, por eso los martes son martes del podcast.
Ay,
de
ay, ay,
porque dije, va a caer.
Cierto, no es...
Podcast de Tri.
La famosísima Irina Segura. No sé por qué siempre digo lo mismo cuando hablo contigo. ¿Qué onda?
¿Qué onda, Beto? ¿Cómo estás?
Pues, o sea, yo bien. Yo estoy aquí tirado. De hecho, estoy en un camp de triatlón a gusto. Pero, o sea, tú y Fátima se dan un tiro en nervios antes de empezar, ¿eh? O sea, te tuve que calmar como... Media hora fue estarte calmando y 3 minutos fue explicarte lo que se iba a tratar de entrevista. Así es que espero que ya estés un poquito más relajada.
Un poquito, sí.
O sea, equiparas los nervios de ahorita a iniciar un mundial de triatlón. O sea, para que vean el impacto que tiene el podcast de Tri en la gente que viene a dar sus entrevistas, ¿eh? Ahí nos disculpan. Ya, Irina, sí, ¿estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Ya relajadas, todo?
Sí, ya un
a ver,
poquito
vamos, te voy a hacer unas preguntas primero para que nos relajemos poquito y empezamos con tu historia, ¿va? Tú eres bien fan del podcast de Tri desde el inicio, te lo agradecemos mucho. Preseleccionamos a un número de atletas amateurs que nos encantó su historia, nos encantó su vibra, nos encantó que nos siguieran a nosotros, eso es algo que valoramos mucho, que nos siguieran desde el principio y pues que nos encantaba su historia. La principal regla y la regla que más tomamos en consideración es de que sean buenas personas y tú encuadras ahí. Así es que felicidades por eso. ¿Tu entrevista favorita cuál ha sido?
No sé, me gustó mucho la de... Es que todas son muy diferentes. Bueno, la de Fátima me gustó mucho. La de Reinhard.
Ay, nada, porque tu compa Fátima. Y la de Anne.
Y la de Anne me gustó mucho.
Ok. De hecho, pues digo, Fátima va a estar en tu intro. No te había dicho, esta es la sorpresa, tu compa Fátima. Y pues Fátima ha sido la más escuchada. Esperemos que tú le ganes a Fátima. Créeme que tengo muchísimas ganas de eso. ¿Qué es lo que más te gusta del podcast comparado con otros? ¿Por qué escuchas tanto el podcast de Tri? ¿Por qué lo defiendes tanto a muerte? Porque tú eres así de los que lo ama, lo escucha todos los martes religiosamente.
Pues me gusta que en el podcast, o sea, escuchas verdaderamente el lado genuino de todos los atletas, se pueden expresar como quieran, pueden ser quien quieren ser, y, o sea, no ves ningún compromiso, o sea, todo es porque ellos realmente tienen pasión por lo que hacen, y pues eso lo transmiten, por eso me gusta.
Muy bien, ok, vamos bien, ya te siento un poco relajada, ahora sí. Vamos a enseñarle y decirle a la gente por qué te tenemos aquí, ¿no? Háblanos de Fátima, la Fátima bebé que aventaron al agua a nadar desde 1 o 2 años y cómo empezó en tu vida el deporte y cómo influyó, pues digo, principalmente tu mamá en esa primera etapa. Vamos a hablar 0 a 10 años.
Pues yo empecé lo primero, o sea, de los 3 deportes. Empecé primero con la natación. Yo empecé a nadar a los 2 años y empecé en competencias desde los 2 años. Y siempre estuve como muy cerca, o sea, siempre, o sea, muy activos. Todos mis hermanos, somos 6 hermanos, entonces cada uno, o sea, era como una regla de la casa. Siempre teníamos que estar en alguna actividad. No sé si era para... O sea, no sé si era una técnica de mi mamá para cansarnos y que ya no le diéramos lata y que llegáramos muertos a dormir.
Ajá, y que no se estén matando entre ustedes. Ajá, técnica de todas las mamás. Ajá.
Exacto, que creo que no funcionó mucho, pero pues algo le ha de haber funcionado. Pero pues bueno, la natación siempre fue como obligatoria para todos hasta los 10 años y bueno, a partir de eso yo me seguí con la natación. Pero también me gustaba mucho correr. Siempre estuve muy, muy pegada como a las tres disciplinas, pero nunca juntas. Hacía natación, las carreras, lo que mi mamá hacía mucho con nosotros, a
Las
ella le
10K.
gustaba, las carreras de 10K, de 5K, de esas de ESPN, de Nike, de todas esas que pues, hacen en Reforma y así. Mi mamá las iba a correr, a veces venía mi papá, pero mi papá es como más el fotógrafo oficial de las carreras. Pero de vez en
Con
cuando
tal de
venía
no
mi
correr lo
papá.
que sea tu papá, con tal de no
Exacto.
correr. No, es que yo tomo las fotos, güey.
Exacto, sí, en cualquier treslón que me veas ahí, mí, si ves así un señor que parece turista, con un sombrero, su cámara, ese es mi papá. Me encanta, porque le toma fotos a todos menos a mí.
Todo
Bueno, a mí
mal,
sí me toma.
todo mal.
No, sí, sí me toma, pero de repente yo le digo, papá, enséñame las fotos. Y así, fotos de mil gente. Y le digo, ¿quién es? No sé, pero me saludó, entonces tomé fotos.
Oye, de hecho, háblanos de la parte de que, o sea, tú me lo decías de que tú acompañaste a tu mamá en esos 10K, pero primero en carriola y luego en bicicleta y luego tú ya corriendo y luego me imagino ya al final poniéndole una. Bueno, tu mamá calificó a mundiales, no sé si ya le gane. Bueno, obviamente ya le debes de ganar, pero platícanos de esa evolución y cómo ha estado, porque me encantó la historia. Pues yo me llevo a Adri ahorita en carriola a las carreras y yo creo que la voy a tratar de aplicar.
Pues sí, a nosotros nos encantaba. Obviamente mi mamá se esperaba que saliera como toda la bola de gente y nos íbamos hasta atrás. Y íbamos o sea, bueno, al principio íbamos los cuatro grandes. Iba mi mamá corriendo y así cuatro bicis alrededor de ella. Íbamos y regresábamos. Y pues obviamente a esa edad pues estábamos chiquitos, yo de haber tenido unos 6 años, cosas así, entonces pues no podíamos correr, o sea, 10K, pues mi mamá no nos llevaba a correrlos, sino nosotros íbamos en bici. Y eventualmente, pues ya los que podían empezar a correr, empezamos a correr, pero sí hubo carreras en donde ella llevaba la carreola doble, donde iban mis hermanos chiquitos y cuatro bicis alrededor de ella. Y pues ya luego empezamos a correrlas. Hice mi primer 5K, me acuerdo en una carrera de Nike, que íbamos mi hermano grande y yo corriendo, dos en bici y dos en carriola. Entonces, pues así fue como me introduje al mundo de la carrera, que me encantaba. Y
Súper.
en cuanto al ciclismo, o sea, la bici, pues era como ley familiar que todos los domingos salíamos a andar en bici. Entonces, como que desde ahí le agarré el gusto, o sea, no era de manera competitiva ni nada, pero pues me gustaba salir a andar en bici y íbamos o sea, en familia. Igual mis papás llevan como estas como sillitas, no sé si sigan existiendo,
Todavía,
que les
bueno, aquí en San
ponían,
Diego hay muchas, ajá.
que les pones como en el volante, y entonces ahí iban mis hermanos chiquitos que eran bebés, han de haber tenido 2 años o algo así. Y luego ellos atrás traían era como un accesorio a la bici, pero era más como una bici tándem. O sea, se le podía quitar, era como un asiento extra con un volante. Entonces ahí iban mis dos hermanos y luego mi hermano grande y yo íbamos en nuestras bicis.
Cada quien su propia
Entonces pues
visa.
así,
Y ahora,
entonces así salíamos.
háblanos de la parte, ahora sí, donde ya ahora obviamente empalmas las tres disciplinas por ahí entre los 8 y 13 años y haces tus primeros triatlones, no queriendo, bueno, conociéndote lo intensa que eres, yo imagino que de 8 y 13 años tú querías ganar y ya calificar al mundial. Háblanos de esos primeros triatlones, cómo te fue y te fuiste como que empapando en eso antes de que ya dijeras, ya te picaras así en forma, ¿no?
Pues, o sea, yo no hacía realmente así triatlón formal. Yo estaba metida, te digo, mi mamá nos tenía metidos en mil cosas: tenis, fútbol, básquetbol, de todo. Bailaba Irish y todo. Pero a los 8 años, mi mamá, ella hizo su primer triatlón. Y pues, como te decía, todo lo que hacía ella, pues si se podía, nos llevaba a nosotros. Entonces, mi hermano grande y yo éramos los únicos que podíamos hacer la modalidad de niños. Porque bueno, hoy en día creo que ya hasta los niños de 2 o 3 años pueden hacer un triatlón. En esa época todavía no se podía, la edad mínima era 8, creo. Entonces mi hermano y grande y yo hicimos el triatlón, pero yo me acuerdo, yo no lo quería hacer, no me quería, fue en Valle y el agua estaba fría y que yo no, yo estaba haciendo un berrinche que no quería, pero ya me avientan al agua y yo la más feliz nadé, corrí con mi bici en mi canastita, tenía ahí enfrente, y corriendo yo era la más feliz y sobre todo yo era la más feliz porque al final todos eran ganadores. Entonces te da igual en o sea, todos eran el número uno y al final te daban una bolsita de dulces. Entonces yo era la más feliz con mi bolsita de dulces y que según yo había ganado. Y pues sí, ese fue mi primer triatlón.
Tu primer tri, y tú le diste, háblanos de la otra parte, en donde, pues digo, ya un poquillo más grandecilla, a los 14 años, donde, pues digo, te empiezas a picar más, pero después, te vas de intercambio, ¿no? Estuvimos hablando mucho en el previo de tu carrera, o sea, que inició temprano, pero, pues digo, estás joven, es corta, háblanos del intercambio, te fuiste fuera y cómo fue la experiencia y cómo la compaginaste con el tri.
Pues yo seguía haciendo triatlones, o sea, de los 8 a los 13 años, así, pero chiquitos, uno que otro, y me gustaba, sobre todo me gustaba competir. Y a los 14 años, como que ya me empiezo a picar con el triatlón, veo que mi mamá se mete a un equipo, entonces digo, yo también quiero, entonces me empiezo a picar con el triatlón, y a los 14 años me voy o sea, de intercambio a Alemania. Y pues allá yo tenía como planeado, como pudiera seguir entrenando.
Con Frodeno, tú ibas a entrenar con Frodeno.
Sí, yo ahí iba con él. Andaba en bici yo ahí junto a él.
Y con Emma, ajá. Bueno, ¿y luego?
Exacto. Pero pues ahí en Alemania no salieron las cosas como esperábamos. Y me enfermé. Y me regresé a México y
Mira, yo entiendo que te agradezco mucho que quieras hablar de eso. Tú, pues, o sea, estuvimos debatiendo en compartirlo. Te agradezco que quieras. Y pues para ayudarte un poquito en sacar ese tema, pues te enfermaste y tuviste casi que hacer una pausa. De hecho, te obligaste a regresar para atenderte. No te invito y te agradezco que nos platiques cuál fue esa, a qué te refieres con me enfermé y pues ¿cómo lograste salir de eso?
Pues estando en Alemania, me dio una depresión muy fuerte y de la mano también me dio, o sea, al mismo tiempo también me dio anorexia. Y es por lo que me tuvieron que regresar a México para atenderme acá. Obviamente yo tuve que dejar de entrenar o de hacer cualquier tipo de actividad física por un tiempo y o sea, yo me aferraba a hacer triatlones, a entrenar, a lo que fuera, entonces yo me acuerdo que
O sea, al principio tú decías, me platicabas que no sabías qué era, o sea, no estaba ni siquiera como diagnosticada, tú simplemente pues dejaste de comer, pero seguías dándole bien duro al triatlón y querías como que enfocarte en eso, ¿no?
Sí, yo pues sí dejé de comer, y entré en esta depresión y lo que a mí me ayudaba o lo que yo me impulsaba como a seguir y a pues sí, a seguir adelante, querer curarme y todo fue sobre todo o sea, sí, el apoyo y todo, pero yo me aferré a la idea de volver a hacer un triatlón, de volver a correr. Entonces las metas que me ponían mis doctores ¿quieres correr 15 minutos? Ah, bueno, entonces tienes que pesar tanto para la siguiente semana. Y así fue mi tratamiento durante muchísimo tiempo, o sea, hasta que logré salir. Y gracias a eso es que logré salir de la enfermedad, de la anorexia.
Sí, tú básicamente me platicabas que el triatlón te ayudó un buen en cuanto a que lo usaste como una motivación, un motor de para salir o solventar como que esa situación. ¿Nos podías compartir un poquito más de cómo, o sea, cómo se iban dando estas metas y cómo lograste salir un poquito más específico?
Sí, por ejemplo, me acuerdo una vez yo quería hacer el triatlón de Xel-Há y yo tenía como 15 años y me dijeron que si yo quería ir tenía que pesar, no me acuerdo ahorita cuánto, pero me dijeron que tienes que pesar tal para poder ir. Entonces, yo me puse las pilas y dije, bueno, quiero ir, tengo que pesar mínimo esto. Entonces, ya llegué, se dio, sí pesé lo que me dijeron, me dejaron hacer el triatlón. Y me acuerdo que yo no tenía ni bici, porque pues entonces en esa época yo, o sea, yo ya no estaba pues entrenando ni nada. Entonces yo no tenía bici, me prestaron una y pues resultó que quedé en tercer lugar. Yo era
Podio, o
súper
sea, hay nivel, hay
ajá.
nivel.
Nunca me lo esperaba, y como que en ese, o sea, ahí me di cuenta como, o sea, eso fue como un chip para mí que decir, sí se puede. Y así fueron poco a poco escalando las metas. Subieron altos y bajos. Por ejemplo, había veces que me acuerdo de un triatlón que me dijeron, puedes ir, pero como no llegaste al peso, solo puedes hacer la nadada y un cacho de la bici. Igual en ese entonces yo no tenía bici y me robé la bici de mi hermano en la transición y me fui a hacer mi
O
bici
sea,
las
una
dos
chola,
vueltas.
un ajá.
Ajá, me bajé a correr y todo, mi papá buscándome con la cámara, mi papá estaba esperándome en cierto punto de la bici para ir a recogerme la bici, todo. Todo ya estaba perfectamente, hecho para que yo, o sea, eran dos vueltas en bici y todo estaba perfectamente planeado para que yo regresara y le dejara la bici a mi hermano. Pero pues yo me salté a mi papá y me di otra vuelta. Y mi hermano ahí nada más es sentado en la transición esperando a que yo le trajera la bici. Pues así, eso es como una anécdota, pero así, así era como poco a poco me iban forjando
Okay, y
mis
ahora
metas.
háblanos de la parte como ya los 17, 18, 19, de la mano en la que, de la mano de salir de esta situación, cómo se fue dando una evolución, empezaste a calificar a mundiales, cómo fue la primera, bueno, el primer que no calificaste, pero fuiste como age group y cómo te fue y toda esa parte para después ya calificar, pues cómo ha sido la experiencia esa.
Pues a los, más o menos todo esto duró de los 14 a los 17 años y ya al final ya me dejaban hacer más, o sea, ya los triatlones completos y me acuerdo que yo estaba buscando mi calificación, clasificación a Chicago, al Mundial de Chicago en el 2015 y no lo logré. Entonces mi mamá sí clasificó, entonces mi mamá va al Mundial y yo la acompaño.
Y te echaba carrilla de que, ay, yo sí pude o no. No, no es así tu mamá.
No, 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 siempre, siempre me ha apoyado muchísimo. Y entonces ella compite en el triatlón y yo compito en otro, digamos, en otro triatlón que también lo organiza el mundial, pero es como abierto para todos. Entonces yo me inscribo a ese, lo hago y resultó que quedé en primer lugar. Yo no tenía ni idea, yo me estaba bañando en el hotel y de repente mi mamá me dijo, quedaste en primero y ya ni llegué a la premiación. Pero me dieron un trofeo que yo creo que hasta ahorita es de mis favoritos. Yo me sentía la campeona de todo el mundial, yo estaba feliz,
¿Cuál es
llevaba mi
tu
trofeo a
trofeo
todos lados.
favorito? Ahí, a todos lados, a la escuela. Ahí. ¿Cuál es tu
Me lo
trofeo
llevaba.
favorito ahorita al momento?
Yo
Que
creo
será
que
sustituido, obviamente, por el que te vamos a mandar por venir al podcast de Tri, pero ¿cuál sería el segundo favorito, pues?
el segundo favorito, yo creo que ese. El trofeo con el que califiqué a mi primer mundial y el de mis primeros 73.
Súper bien, aquí Indian Wells, a la vuelta de la esquina. Súper bien. Bueno, y háblanos de los mundiales, o sea, de la calificación al mundial, ¿cómo te fue? Que ahorita estabas diciendo, ¿no? Fuera de cámara, que casi le ganas a Fátima. Y
Sí, casi. Casi
cómo,
estábamos
y de la
pegaditos.
calificación, o sea, llévanos a esos dos mundiales, cómo estuvo la experiencia y la calificación en 73, pues.
Pues bueno, para mi primer mundial, al siguiente año de Chicago, decido cambiarme a distancia olímpica porque pues en sprint yo no lograba calificar y hago mi primer olímpico y en Campeche lo gano y así me gano mi clasificación para el mundial de Cozumel en 2016. Y como desde ahí empecé a ver que yo era más como de un poco distancias más largas. Y voy al Mundial de Cozumel, me encantó, yo estaba feliz. Y así voy, clasifico también al de Rotterdam, al de a ese no pude ir porque me lesioné, pero también clasifico a Gold Coast, que tampoco pude ir, ese sí me da mucho coraje porque vi que estuvo muy, muy padre. Después, ahorita en el 2019 fui a Lausanne. Me encantó, la sufrí un poco en la corrida, una corrida nada, nada bonita para mí, pero me encantó el mundial, me encantó la ruta, todo. Te digo, Fátima y yo llegamos así pegaditas en la corrida a la meta, ya no sabían si había quedado ella primero o yo,
Oye,
pero
no, lugar 18 súper bien, o sea, lugar 18 mundial, o sea, dime quién es 18 del mundo en algo y está súper bien.
pues sí, o sea, la verdad acabé feliz. Me hubiera gustado correr mejor, mi carrera no estuvo nada bien, pero yo acabé feliz. En el agua, en la natación me fue muy bien. Entonces yo estaba feliz. Y también como con el evento, la experiencia y todo. Y pues este año el de Edmonton en Canadá se nos canceló, por el coronavirus. Pero pues sí, esa es mi historia con los mundiales de triatlón.
Y ahora dinos, bueno, se canceló, también calificaste al a ver, aquí lo tengo anotado,
Al de no.
al de este año de 73 también calificaste, ¿no? Que también se
Ajá,
canceló.
sí. O sea, yo hice mi primer 73, fue en Los Cabos.
Cabos, cuando tenías 10, ajá, hace 2 años.
Me
Tercer
convenció
lugar.
mi. Ajá, me convenció mi novio de hacerlo y lo hice y acabé feliz.
Ah, muy
Creo que es
bien. De
mi
hecho,
distancia
muy bien ese novio,
favorita.
por cierto, ¿eh? Ya lo andan queriendo entrevistar. Aquí están diciendo que a ese novio hay que entrevistarlo. Vamos a ver si se gana la entrevista el novio, pero muy bien por él, ¿eh? Un saludo. ¿Y cómo te fue en ese? Pues tercero, ¿no? Muy decente.
Sí, tercero. Pero yo acabé feliz y me encantó la distancia. De hecho, creo que hasta ahorita de las tres, o sea, de sprint olímpico y 73, yo creo que es la distancia que más me gusta. Quedé en tercero. Y luego el año pasado, ahorita en diciembre, me fui a Indian Wells, en California. Y ahí califiqué al Mundial de Nueva Zelanda. O sea, yo misma me sorprendí. O sea, yo llegué a la meta y no tenía, o sea, porque vi mi tiempo y dije, o sea, esto no es posible, que corriendo me sentí súper bien. Yo no me podía creer el evento que acababa de hacer y pues ya califiqué y pues ahorita ya se canceló,
No, y en
entonces
ese hubo un buen de nivel, ¿eh? Sí, súper bien. Y bueno, se canceló, pero agarraste el slot y vas a ir a Utah el siguiente año, ¿o qué?
pues sí, ese es el plan,
Bueno,
ir
es
a
el plan.
Utah.
Me estoy acordando, pues digo, ahorita tuviste derivado de tu problemilla una lesión muy fuerte. Si nos puedes platicar de la cuarentena que hasta cierto punto te cayó bien en cuanto a que te enfocaste y te estás enfocando en recuperarte, ¿no? Nos puedes hablar de esa lesión y pues si bien en parte nos dices ya haberse superado tu problema, pues todavía estar cargando con las consecuencias por parte de tu cuerpo, ¿no? En relación a todo lo que pasó hace unos años. Platícanos de esa parte.
Pues sí, yo todo el año pasado estuve batallando mucho con mis piernas, me dolían muchísimo, no solo corriendo, sino después de entrenamientos o lo que sea, y pues no sabíamos qué eran. Todo esto empezó como en mayo del año del 2019. Y de hecho eso fue lo que en el mundial me molestó mucho. mis piernas me dolieron muchísimo en la corrida. Y pues al principio pensamos que era periostitis, entonces estuve.
¿Nunca pensaste que Fátima le puso algo a tu, en, ahí en la transición, le puso algo a tu bote de agua?
Sí, no, jamás pensé en eso. Pero sí, o sea, durante muchos eventos y después de entrenar me dolían mucho las piernas.
Sí, perdón, continúa. Esto es serio, continúa, perdón, continúa.
Entonces pues estuve yendo a fisioterapia para tratarme la periostitis, que en parte sí era periostitis, pero ya como a finales del año, del año pasado, 2019, yo le tenía mucho miedo al 73 porque me dolían mucho las piernas, las dos, sobre todo la izquierda, pero las dos me dolían mucho. Y te
¿en
digo
qué
que
parte?
Me sorprendí.
¿En qué parte?
En las tibias.
Ok.
Entonces yo le tenía muchísimo miedo al medio maratón. Entonces pues te digo que yo llegué súper sorprendida porque me sentí súper bien en la carrera y todo, pero pues ya a principios de este año me empezaron a doler todavía más, de hecho me empezaron a salir así bolas en las piernas, me tomé radiografías y se ven claramente bolas así en mis piernas, entonces pues ya me hicieron una resonancia magnética. Y pues, y esto fue al principio de la cuarentena, me acuerdo perfecto. Resultó que tengo que me fracturé las dos piernas. Uh-huh. Entonces, pues desde entonces, o sea, esta cuarentena, pues sí, la verdad, a mí sí me ha ayudado mucho porque no podía ni manejar, estuve en muletas 3 meses, luego botas.
O sea, no hubieras podido ir al mundial ni de broma, ¿no?
No creo. En noviembre no.
O sea, cuando te dijeron, está fracturada, tú dijiste, uy, el mundial, de seguro.
Sí,
¿no?
Eso fue lo primero que pensé.
Como
o sea, me dijeron, me acuerdo, yo iba en el coche y me dijeron, no, pues son fracturas. Y yo lloraba, es que el mundial me costó la vida, yo quiero ir.
A ver, y esta pregunta es clave para ver si lo vamos, a ver si se gana la entrevista o no. ¿Y qué decía el novio? ¿Qué te decía para calmarte, para serenarte?
Pues, es que me decía de todo.
A ver, hay que especificar, porque está en juego la entrevista. ¿Qué decía?
Pues, me decía que me tranquilizara, que me tenía yo que cuidar mucho, porque pues, obviamente nosotros como intensos triatletas, te dicen, ok, solo puedes, bueno, al principio no me dejaban hacer nada, pero bueno, digamos, cuando ya me empezaron a dejar de hacer algo, solo me dejan nadar. Pero me dijeron, puedes nadar, no sé, 15 minutos.
Y albercas 20. Cerradas, ¿no?
Pues, Anne me presta su alberca, tienen aquí donde vivo. Ajá. Entonces, Anne muy linda, nado ahí con mi liga y me amarro. Pero, por ejemplo, al principio solo podía pool. Uh-huh. Entonces, él me ayudaba como, oye, te dijeron 15 minutos, no 16. Me tranquilizaba. También me dijo que pues dentro de lo que cabe esto fue, o sea, me pasó en el mejor momento porque yo no he tenido que cancelar ninguna competencia, sino ellas me han cancelado a mí por la situación.
Muy bien, aquí estoy escuchando con varios del equipo y todos están diciendo que se ganó la entrevista. Entonces, muy bien, ¿quién más te ha apoyado en esta etapa? Obviamente tu mamá, tu familia, ¿no?
Sí, mis papás muchísimo. Pues sí, las idas al doctor, todo, mi mamá siempre me acompaña. Y pues sí, mi mamá entiende muy bien, como ella también está metida en esto, pues entiende muy bien cómo que a veces me siento frustrada por no poder entrenar, por no poder, deja tú entrenar, moverme. Al principio yo pues, estaba tirada en mi cama, con muletas, nada más iba de mi cama al baño y ya. Entonces, pues me ayudaron mucho.
Ok, ahora Irina, mira, una de las, de los, tú me decías, ¿no? Uno de los motivos por el que tú quisiste venir al podcast a contar esta parte de tu vida era porque, y me encantó, ¿no? Que decías que, pues contándolo, tú querías si había una persona que está en una situación parecida, que tuviera diagnosticada o creyera que estuviera diagnosticada o tuviera un dentro de sí una situación parecida a la que tú tuvieras, y tú con este podcast la podrías ayudar, que eso para ti valdría la pena. ¿Qué le dices a otra triatleta, mujer o inclusive hombre, que pudiera tener un problema, pues de anorexia, o que creen que ellos creían que fuera anorexia, o que tuvieran esos sentimientos de querer dejar de comer o de controlar de una manera muy obsesiva su peso? Pues, ¿qué recomendación le das tú que lo viviste y lo has tenido que pagar, pues caro, ¿no?
Pues primero que no se tienen por qué sentir avergonzados de su situación. No se tienen que sentir culpables. A mí me costó mucho trabajo como aceptar o sea, la anorexia. De hecho, es la primera vez que hablo como de este tema así abiertamente. A mí cuando yo estaba en esta situación me daba miedo tomarme mis medicamentos, algunos me los tenían que tomar en la escuela y me daba miedo, me daba pena porque pues, la gente te ve. Entonces, que no te dé pena, que no te avergüences de eso y que no dejes que la anorexia te defina a ti como persona. Tú no eres la enfermedad, no eres la persona con anorexia o tal con anorexia, sino tú eres dueño de ti mismo y tú debes de apoderarte de eso y no dejar que la enfermedad te defina, que también no están solos, tienes a mucha más gente a tu alrededor de la que realmente crees que tienes, ya sea familia, amigos, centros, si alguna persona me quiere mandar un mensaje que se sienta mal, también yo los puedo ayudar. Eso fue lo que
Podcast,
a mí,
tienen
el
podcast también.
podcast. Realmente tienen a mucha gente a su alrededor. Y pues sobre todo para cualquier persona, pero para el público de este podcast y yo como triatleta, pues mi consejo es, yo lo aprendí a la mala, pero tienes un cuerpo y es el único que vas a tener. Entonces cuídalo, cuídalo mucho y tu cuerpo es el que te mantiene aquí todos los días. Agradécele y regrésale un poco a tu cuerpo de lo que él te ha dado durante tantos años y el que se levanta a las 4 de la mañana a la bici, el que te lleva a correr, el que te aguanta todas tus locuras. Entonces, pues también escuchar al cuerpo y cuando necesite, pues darle suelo, darle ayudarlo.
Sí, me platicabas también que la parte de que el triatleta por naturaleza, y no estamos de acuerdo tú y yo, ¿no? Que es bien como que muy obsesivo y muy controlador, y eso te puede jugar a la mala en esta enfermedad, ¿no?
Sí, no solamente con la anorexia, o sea, creo que en general, sí, todos los triatletas, somos, o sea, no quiero, generalizar ni poner estereotipos, pero, o sea, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, muchos somos obsesivos. Entonces, también poder controlar esa obsesión y saber hasta dónde llevarlo para que no le, para no perjudicar a tu cuerpo.
Sí. De hecho, coincidíamos en eso, ¿no? De que todos los atletas son obsesivos. Esa obsesión, pues, no necesariamente tiene que ser mala, pero mal enfocada, puede llegar
Te puede,
a
sí,
problemas
a destruirte.
como este, y como otros, ¿no? Como un sobreentrenamiento, como un sobre muchas cosas, o sea, derivar en otros problemas, ¿no? Entonces, una obsesión mal enfocada en aferrarte a querer dar un tiempo que tu cuerpo no es capaz de dar en ese momento, cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces, hay que, pues sí, ser obsesivos. Para mí no es malo eso, porque yo soy mega obsesivo, pero sí, una obsesión,
Saberla dirigir hacia algo positivo.
bien, bien enfocada. Ok, pues
Sí.
bueno, para ti, Irina, es recuperarte. ¿Y qué sigue? O sea, ¿cómo te ves en 2, 3 años como triatleta, pues todavía eres un bebé comparado conmigo, tienes 23, no 20, 22, perdón, discúlpame, 22, o sea, no, ahorita aquí me pelean hasta meses, o sea, hace rato estamos hablando y tu fecha de nacimiento te cambió un mes, me querías matar, entonces 22, ¿cómo te ves en 5 años como triatleta? ¿Haciendo qué? ¿Qué distancias? Esto, lo otro. Yo, ya me dijiste que quieres hacer un Iron. ¿Cómo te ves? ¿A qué
Sí.
le gustaría tirar?
Pues mira, yo primero que nada recuperar mis piernas, poder hacer un sprint, pero pues bueno, hasta ahorita los doctores creen que si me cuido bien, que si todo sale bien, sí voy a poder regresar a las distancias que yo quiero hacer. Entonces, pues por lo pronto, pues quiero poder ir al Mundial de Utah y al Mundial de Triatlón en el siguiente año. Y pues mi tirada es seguir calificando a mundiales, seguir disfrutando este deporte que tanto me apasiona. Y pues sí, como tú dices, eventualmente sí me gustaría hacer un full. Es mi sueño. No sé cuándo,
Aquí, a mí tú ya me
lo voy a
mandaste
hacer.
23 años full, aquí está con tu letra, dice 23 años full y ahorita ya estás metiendo reversa.
Pues mira, Beto, primero me tengo
Aquí
que
dice 23
curar de las
años full
piernas, pero me
Ironman
encantaría.
y luego entre
Me
paréntesis
encantaría.
dice Larisa Rábago, voy por ti, full Ironman 23 años. Kona.
Me encantaría. Sería mi sueño poder hacer un full ya pronto, pero pues
Y más por
no
lo que
sé,
dices,
tengo
¿no?
que ir
Que el
poco a poco.
73 se te da y he conocido muchos atletas dentro y fuera del podcast que pues igual no logran destacar en Sting, en Sprint y en Olímpico y pues rondan ahí en la media tabla o no en podios, pero sí en quintos, sextos lugares y hacen el brinco a distancias más largas y hacen un desmadre. Ojalá eso sea el caso y que te pueda ver en Kona. Ojalá te acuerdes también de nosotros cuando califiques a Kona.
Claro, en Kona voy a llevar así en mi trisuit hasta enfrente, en letras mayúsculas, podcast del
Ya dijiste, ya voy a marcar esa parte.
tri.
Te iba a preguntar, ya para concluir, tenía las preguntas en relación a tu opinión del podcast, pero esas nos las gastamos al principio para tratar de sacar los nervios. ¿Hay algo más que te gustaría agregar y hay alguien que te gustaría nominar para que nosotros entrevistemos? No se vale el novio, alguno que te gustaría que entrevistemos o alguna triatleta.
Pues yo creo que no sé si ya los hayan entrevistado, todavía no sé, pero a Lorenza Guzmán, es una súper triatleta, la admiro y la
Sí,
quiero
ahorita
mucho.
estamos grabando tú y yo, pero en la fecha de que salga tu podcast, el de Lorenza, ya va a salir. Un saludo a mi compa Lorenza,
Ah, bueno.
la triatleta más hipster de México, así le llamo, y así se autodenomina ella. Pero sí la tomamos en cuenta. Oye, Irina, muchísimas gracias, no solo por venir aquí, sino por. O sea, tengo aquí la lista de gracias. Primero por seguirnos. Tú eres la que. Una de las personas, hay varios, pero tú eres una de que desde el principio nos sigues, nos compartes, nos felicitas, nos mandas mensajes con opiniones del podcast y te lo agradecemos. Eres de, aquí le decimos los traumados de los martes, que todos los martes escuchan el episodio. La mayoría de nuestros fans escuchan el episodio el mero día que sale, o sea, ya es como un hábito de muchos los martes en su bici larga, en su corrida, o sea, no se esperan el fin de semana, entonces eso para nosotros vale oro y tú eres una de ellos, y no solo por eso, sino por aceptar venir a la entrevista y luego después en el proceso de producción, pues querer hablar de este tema que ahorita pareciera que es fácil o un poquito complicado, bueno, no sé qué impresión tenga la gente, pero. Yo sé que lo pensaste mucho y que te animaste con el afán de poder aportarle a alguien y si alguien tiene una situación parecida, poder ayudarla. Entonces, la neta, eso es muchísimo más grande que el podcast y te agradecemos muchísimo. Para aquí lo que me están viendo aquí, hay gente que ni siquiera sabía que íbamos a hablar de esto, ya están llorando aquí enfrente de mí. La neta, te la super rifas. Para mí es de las entrevistas del podcast que más he disfrutado. Repito mucho que vale un pepino si es peor, pro o amateur que venga. Lo importante es que tenga una historia y que aporte, y yo creo que la tuya aporta muchísimo. ¿Hay algo que te gustaría agregar a la entrevista? ¿Algo que te gustaría decirle a la gente?
No, pues muchísimas gracias, Beto, por darme el espacio, por querer escuchar mi historia y por dejarme compartirla aquí en este espacio. De verdad, muchísimas gracias.
Sale pues, Irina. Muchísimas gracias, gracias por venir y gracias por escuchar. Te voy a dejar que tú lo digas. Tienes que decir gracias por escuchar el mejor podcast de y pues ya dices México o lo que tú consideres.
Muchas gracias a todos por escuchar el mejor podcast de triatlón del mundo.